Apocalipsis, hemos estado viendo la segunda sección del libro. ¿Se acuerdan ustedes que en el capítulo 1, versículo 19, el Señor le dice al apóstol: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas? Y hemos estado señalando que las cosas que has visto consta de la visión que San Juan tuvo en el capítulo 1. Luego las cosas que son constan del versículo 2 y el capítulo 3, que es la historia de la iglesia con todas las cosas que la iglesia ha vivido. Y luego la última sección que dice: y las que han de ser después de estas, son desde el mismo instante que Dios por medio de Jesucristo levante la iglesia hasta el final del tiempo. Esas son las cosas que han de ser, que sucederán. Entonces hemos estado viendo algunos detalles de la iglesia. Por ejemplo, hemos estado viendo que Dios ve a la iglesia, que Dios vigila a la iglesia. Las cosas que a Dios le gustan de la iglesia las hemos estado señalando, o sea, los elogios. Me gusta que has trabajado, que has sufrido, que has sido, bueno, todo lo que ustedes han estado leyendo. Y vimos también las cosas que a Dios no le gustan de la iglesia, que son el hecho de que Dios, que la iglesia tolere las falsas enseñanzas. Es una de las cosas que Dios le martilla a la iglesia y le dice: está mal que tengas ahí malas enseñanzas. Note usted entonces que no es asunto de los pastores, sino que es asunto de Dios, que a Dios le gusta que nosotros señalemos que no deben haber malas doctrinas ni malas prácticas. Hay cosas, hermanos, que no son doctrinas, solamente son prácticas. Doctrinas son principios básicos por los cuales una organización se gobierna, y en este caso nosotros tenemos dos asuntos muy básicos de la doctrina, que son los 10 mandamientos, que eso es para toda la iglesia, como también tenemos el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, que son los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, es doctrina básica. Luego las enseñanzas apostólicas, que son las enseñanzas explícitas de la parte implícita del Sermón del Monte. Entonces son asuntos básicos. ¿Cuáles serían las cosas que no son doctrinas? Bueno, por ejemplo, las costumbres. Costumbres. A eso póngale usted, vaya, que es cantar de pie o cantar sentado, orar de pie, orar arrodillado. Tengo que decirle el asunto del velo, por ejemplo, que no es una doctrina, es una parte que la iglesia, algunos hermanos la acostumbran y se sienten bien usándolo, pero no es una doctrina que se diga que es universal, porque las doctrinas son universales. En todo el mundo se cree que Jesucristo salva. En todo el mundo se cree. En todo el mundo se cree que Jesucristo sana, que Jesús bautiza y que Jesús viene. Eso se cree en todo el mundo. En cambio, hay cosas que no se creen en todo el mundo, solamente es por secciones del mundo. También costumbres como, por ejemplo, el usar música. Muchas iglesias no usan instrumentos musicales, dicen que no es bueno. Son costumbres. Algunos hermanos, por ejemplo, acostumbran el asunto de la Santa Cena, la toman una vez al año, nada más. ¿Y qué le digo? Bueno, muchas de estas cosas normáticas, aspectos normáticos. Hoy vamos a ver, o por lo menos vamos a hacer una recapitulación de algunas cosas, como por ejemplo estuvimos viendo que la iglesia tiene doctrinas que a Dios no le gusta que las tengan. Una de ellas vimos que es lo que tanto martilla a Dios, que es lo sacrificado a los ídolos. Eso no le gusta a Dios. Quiero que vean conmigo Hechos capítulo 15, para que vean ustedes las cosas que recomendaron los apóstoles a la iglesia gentil, es decir, a la iglesia que no son judíos. Hechos capítulo 15. Usted sabe que había un problema, porque como la iglesia primera fue fundada solamente con judíos, los hermanos judíos querían meterle las costumbres judías a la iglesia gentil. a la iglesia que no era judía. Entre las costumbres que quería meterles era que la iglesia debiera observar el sábado. Otra cosa que le estaban diciendo era que guardaran todos los ritos de la ley. Usted sabe que eso fuera difícil. La misma Biblia dice ahí, nadie lo ha guardado. Ni nosotros, dice el apóstol, ni nuestros padres, nadie ha podido. Entonces hubo un concilio en el año 50 después de Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. En ese concilio se reunieron pastores de todas partes que ya habían. Llamaron a los obispos, pero no obispos católicos, sino obispos de la iglesia evangélica. Los llamaron a una reunión que iban a tratar estos asuntos para ver cómo la iglesia iba a caminar. Los que dirigieron ese concilio fue Pedro, Jacobo y Jacobo. Nada más, Juan no estuvo ahí, no se menciona. Y entonces dijeron, bueno, ¿es justo que les obliguemos a los gentiles a guardar los asuntos de la ley o no? Usted me dice, pastor, ¿por qué no va a predicar de profecía? ¿Cómo no voy a predicar de profecía? Pero quiero dar las bases de esto. Entonces, cuando terminaron el concilio, no se dice cuántos días hubo, se dice que hubo discusión, que discutieron. Y después de mucha discusión, usted va a notar ahí en el capítulo 15 de Hechos, versículo 27 en adelante, porque ahí están los que son enviados. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también por palabra os harán saber lo mismo. Aquí viene. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que la que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. ¿Se da cuenta? ¿De qué otra cosa? De ahogado. ¿De qué otra cosa? Fornicación. Tres cosas nada más. ¿Se da cuenta que no les dijeron hagan esto, 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 hagan esto? Y una larga lista. Miren, hermanos, habemos denominaciones que tenemos una de estatutos larguísimos. Y aquí son otras cosas. Y usted me dice, ¿y eso de ahogado qué es, hermano? Porque dice que os atengáis de ahogado. Y tengo que explicárselos. Y esto tiene que ver simplemente con que usted nunca debe comerse una gallina ahorcada. Que cuando vaya a cocinar una gallina, la degolle. Le quite el buche. Eso es. Que no le haga. Y allí queda la moronguita en el pescuezo, ¿verdad? A mí me gustaba mucho eso. No, dice que hay que partirle las venas y que dejar que cuelgue, y entonces ahí está sangrándose toda y ya no es ahogado. ¿Por qué? Porque en parte de la ley decía que no había que comer el animal juntamente con su sangre. Y cuando usted lo come ahogado, se está comiendo la sangre del animal. Y la Biblia dice, no, porque la sangre es la vida del cuerpo. De ahí es que los testigos de Jehová se han agarrado que la sangre es el alma. Pero la sangre no es el alma. Porque si así fuera, imagínense cuando nos peleamos y nos sacan un gran poco, nos sacan un poco de alma y nos quedamos con un alma más chiquita al sacarnos sangre. ¿No es así? No. Entonces, eso fue. Y por eso en Apocalipsis capítulo 3 está diciéndole, mía, hermanos, los problemas comunes, eso era. Y dice, no quiero esas doctrinas malas. Doctrina mala es una cosa que se enseña como una verdad y a Dios no le gusta. Entonces ya vimos que a Dios no le gusta lo sacrificado a los ídolos y todo, pero también se mencionan otras cosas. Dijimos que en la iglesia de la Odisea se le dice que se le está enseñando a la iglesia la prosperidad. Raro, ¿verdad? Te dice, hermano, usted está en contra de eso. No. Yo no estoy en contra de la prosperidad, es más, hace poco estaba hablando a unos pastores sobre eso, pero la doctrina de la prosperidad es mala, donde solamente se busca la prosperidad material y nunca la espiritual. Y así, hermanos, de esta forma, para ya pasar a otras partes, finaliza la segunda sección de Apocalipsis, las cosas que son. Ahora, ¿ya finalizó el tiempo de las cosas que son? No. Porque la iglesia todavía está aquí en la tierra. ¿Cuándo va a finalizar esto? Cuando la iglesia sea levantada. Cuando la iglesia sea trasladada, raptada. Entonces la historia de la iglesia finaliza y de ahí va a comenzar la otra sección. ¿Cuál es la última sección? Las que han de ser después de estas. Esa es la última sección que vamos a ver en el Apocalipsis y vamos a comenzar a verlo hoy, en este momento. Veamos entonces en qué forma lo presenta. Versículo 1, capítulo 4 del libro de Apocalipsis, ahí vamos a comenzar la sección. ¿Lo tienen? Después de estas, de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la voz primera que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. ¿Y qué sucedería? Y yo te mostraré qué cosas, díganlo fuerte, las cosas que sucederán después de estas. ¿Cuáles después de estas? La vida de la iglesia. Las cosas que son. Ahora vamos a ver las cosas que serán después. Yo quiero que veamos el asunto como lo hemos estado estudiando. Vamos a ver el aspecto gramatical del versículo. El versículo comienza con una palabra bien importante para entender el pasaje. ¿Qué palabra es? Después. Esa palabra en gramática se le llama adverbio. ¿Qué es un adverbio? Es una palabra que modifica al verbo. Y puede haber adverbios de muchas formas: de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad y de todo esto que conocemos. Ahora nos está hablando de un adverbio de tiempo. ¿Por qué es importante señalar esto? Y que al aire los hermanos que están escuchando este mensaje por internet y en la radio escuchen esto. Porque la palabra después nos está diciendo que algo sucedió antes. ¿Están aquí? Que algo sucedió antes y que algo viene después. Y que lo que va a suceder no podría suceder antes a menos que sucediera lo anterior. Esa es la palabra más, de las palabras más importantes en el estudio de la profecía, son los adverbios, para que usted sepa, porque hay quienes dicen, no, es que esto fue en tal tiempo. No, ahí hay una palabra después y nadie puede obligar a la Biblia a retroceder ni adelantarse, sino hasta que las cosas suceden. Después de esto, es decir, después de la historia de la iglesia, después que la iglesia deja de militar, cuando la iglesia es trasladada, después de su historia, inmediatamente después de la historia de la iglesia, que pudiera ser hoy, o dentro de un año, dentro de 10 años, inmediatamente se escucha algo que San Pablo lo dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. ¿Lo saben de memoria? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿y con qué más? Y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si usted ve ese versículo a la luz del versículo que tenemos aquí, que es Apocalipsis 4, se parecen. Hay una voz en el cielo. ¿Cómo es la voz? ¿Cómo de? Trompeta. Ah, con voz de mando, con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán juntamente con los vivos. Y aquí dice, sube acá. Se parece el versículo. Es paralelo, es familiar. Lo que nos está diciendo es que la iglesia será levantada después de su historia. Cristo no ha venido entonces todavía. Ahí andan unos enseñando que Jesucristo vino en el año 70 después de Cristo. y que ya no hay ninguna profecía que se tiene que cumplir. Esta profecía se tiene que cumplir, que Jesús va a venir a levantar la iglesia. Ahora, pero note qué bonito lo presenta el apóstol. Después. ¿Después de qué? Después de todo el trajinar de la iglesia. Nosotros, hermanos, estamos haciendo una historia. Es más, hay una materia que se llama historia eclesiástica. Y la gente ha tenido mucho interés en ver qué ha pasado a la iglesia, qué ha venido pasando a través de los tiempos en la iglesia. Y aquí vemos, terminó la historia de la iglesia. Y ahora lo primero que sucede es la traslación de la iglesia. ¿Cómo sucede? Una voz del cielo le habla a la iglesia. Y le dice, sube acá a la iglesia. Entonces, en este versículo se nos está diciendo mucho. El adverbio después nos está enseñando demasiado. Cristo no puede venir antes. Tiene que ser exactamente en el tiempo señalado. Tiene que ser en el tiempo señalado, tal como lo dice 1 Corintios capítulo 15. Si usted ve 15 versículo 50. Y vamos a ver, 1, 52, 53, todo eso, pero más que todo, versículo 51. ¿Tienen Biblia en mano? ¿Qué dice el versículo? Hermano Giovanni, ¿puede leérmelo? Veamos.
Versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptiblemente y nosotros seremos transformados.
Bueno, ¿oyó usted? ¿Cuándo? A la voz de la trompeta. A la voz de la trompeta. Así va a ser. Se tocará una trompeta. Yo quiero antes irme adelantando a las circunstancias. No confunda usted la final trompeta con la séptima trompeta de Apocalipsis. No lo confunda. Es totalmente distinto. Por ahí anda un grupo de personas enseñando que la séptima trompeta es la misma final trompeta. Y que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Y que hasta que suenen las seis trompetas y suena la séptima, hasta entonces la iglesia se va a levantar. Porque tienen que pasar las seis trompetas. Hermanos, y cuando yo leo lo que es las trompetas, Dios mío, eso es espantoso. Es espantoso. Imagínese usted que la quinta trompeta, cuando suena la quinta trompeta, aparecen los demonios aquí para atormentar 6 meses a los habitantes de la tierra. Dice Apocalipsis. Y que dice que nadie va a morir y que muchos van a buscar la muerte y nadie se va a morir porque han mandado a todos los demonios del abismo a que atormenten como con aguijones y que la gente no se muera. Es castigo de Dios que no se van a morir. Esa es la quinta trompeta. El primer ay, dice la Biblia. Y luego cuando se habla del segundo ay, es la famosa incursión de todo el ejército amarillo que vienen 200 millones de soldados pasando el Éufrates, pasando por Irán, Irak y todo eso, a invadir Israel. Y eso, hermanos, que no ve. Mire, para que usted vea que la iglesia no va a estar en la gran tribulación y que no es la misma trompeta, oiga, por favor, lo que dice aquí en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Vamos a estarlo ojeando adelante y atrás. Capítulo 8, perdón, del libro de Apocalipsis. El último versículo, versículo 13, si no me equivoco, dice: miré y oí a un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los otros ángeles! Si fuera que la iglesia está aquí, la iglesia también entra en esos ¡ay de los que moran en la tierra! ¡Ay de los que moran en la tierra! Pero la iglesia no va a morar en la tierra. A estas alturas, la iglesia ya ha sido levantada con Jesucristo. Es importante. ¿Están despiertos? Sí, hermanos, no hay que confundir. Cuidado con la confusión de la sexta, de la final trompeta con la séptima trompeta. Esto es importantísimo. Escuchemos esta pregunta.
Sí, es que como la Biblia dice que hasta después que sea levantada, que termine la era de la iglesia, hasta entonces es que van a suceder las cosas que han de ser, que le ha dicho a Juan. Ahora, cuando uno lee el libro de Apocalipsis, en medio de la gran tribulación, ni siquiera se menciona la iglesia. No se sabe la iglesia. Y es lógico porque sabemos que ya ha sido arrebatada. Pero dicen algunos, pero ¿y todo aquel gran montón que se van a quedar de las iglesias? Es que esos no pertenecían a la iglesia. Es porque Cristo viene a llevar la iglesia. Ahora, yo, cuando se habla de esa final trompeta, se refiere a la trompeta que va a sonar también cuando se levante la iglesia. Porque no hay que confundirla con la final trompeta, dice usted, de la séptima, ¿verdad? Sí, entonces, esta trompeta que va a sonar, final, pues porque se marcará también el fin de la era de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podía dar una explicación sobre eso? ¿Por qué le llama también esa, la última trompeta?
Llamémosle como le llaman otros, el último llamado. La última llamada a los que van a ser salvos. La última llamada. Es decir, Dios ha estado llamando a sus hijos en toda forma. Se les ha hecho llamados a ayunar, les ha hecho llamados a orar, les ha hecho llamado a consagrarse, les ha hecho llamados a muchas cosas. Esta será la última llamada para ya no volver a hacer otra llamada. Y usted ya no ve otra llamada después de eso. Porque en el término alegórico, la palabra trompeta es un instrumento que servía para convocar. Para convocar. Entonces, esta es la última convocatoria, porque si usted ve, usted va a notar, por ejemplo, que hay otras llamadas en Apocalipsis capítulo 19, es lo mismo de Ezequiel capítulo 38, 39, hay una llamada que hacen los ángeles a las aves del cielo para que coman gente. Son llamadas, pero lo que toca a los salvos, esta es la última trompeta que suena, y a partir de ahí entra lo que se llama la primera resurrección en vigor. Y ya usted va a ver que para los salvos de la gran tribulación, que mueren en la tribulación, pero resucitan en la gran tribulación, ya no hay trompeta. Ya no hay trompeta. Para los salvos que mueren en el milenio y que resucitan y se van, ya no hay trompeta. ¿Por qué? Porque ya la trompeta ya sonó. La final trompeta fue el día que se instaló la primera resurrección, hasta el que resucita, el último que es posible, va a ser en el milenio. En aquellos tiempos van a estar muriendo, resucitando, porque la llamada para esta final y última, o sea,